Metal Empresarial, las empresas que forjan el presente y el futuro del metal. Capital, la bolsa y la vida. Miguel San Martín.
Y en colaboración con AECIM, con la Asociación de Empresas del Comercio e Industria del Metal de Madrid, vamos a analizar una cuestión, no sé si es problema, si no, ahora nos lo contarán nuestras invitadas, que afecta a las empresas. La nueva normativa sobre envases, ese nuevo reglamento que busca reducir los residuos, aumentar el reciclaje y estandarizar las normas a nivel de la Unión Europea. Incluye desde fabricantes e importadores hasta los distribuidores y proveedores también de servicios logísticos. Ahora los productores asumen más responsabilidades, incluyendo la obligación de incluir contenido reciclado y cubrir sobre todo los costes de esa gestión de residuos. De ello vamos a hablar con Marta Carnero, es la coordinadora de Medio Ambiente y Sostenibilidad de AECIM. Marta, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Nos acompaña también Patricia Herrero, directora técnica y de operaciones de Ecolum. Patricia, muy buenas.
Buenos días.
Y Sonia Fernández, que es técnico de Medio Ambiente de Barossa. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Marta, empezamos por ti. Bueno, nos decías que eres la portadora de malas noticias generalmente con los asociados. Lo desvelo que nos lo has contado. Pero bueno, cuéntanos en qué cambia esta normativa, cuáles son los cambios y a qué afecta los envases.
Soy siempre portadora de malas noticias porque normalmente llevo nuevas leyes y nuevas normas y eso conlleva cambios en las empresas. Sí, es cierto que desde AECIM buscamos dar la mala noticia y dar la posible solución o ayudarles a ellos. Este Real Decreto, hay un cambio importante en las empresas, sobre todo de hacerse cargo financieramente de los envases que ponen en el mercado. El problema que tiene este Real Decreto realmente es la definición de envase. Envase siempre lo asociamos a una jarra de plástico o lo asociamos a una caja. Envase para este Real Decreto es mucho más amplio. Es el palé, es el papel film, es el fleje, es la pegatina donde le pones la dirección del destinatario. Por lo tanto, afecta prácticamente al 99% de las empresas porque todas ellas protegen o embalan algo. Hay que hacerse cargo financieramente del futuro residuo que genere ese envase que pones en el mercado. Por lo tanto, el principal cambio es el cargo financiero, pero sobre todo el poder llegar a una cuantificación dentro de tu empresa de los envases que pones en el mercado, porque tienes que abonar por tonelada de envase y es complicado. Ese es el principal cambio que tienen las empresas y sobre todo determinar y creerse que están afectadas, y podemos decir que están afectadas casi todas las empresas nacionales.
Una pregunta, no sé cuál de las tres, que se me ocurre ahora como profano totalmente, porque ese envase va al final al destino, al comprador. ¿Cómo se cuantifica para pagar o para reciclar ese envase si, por ejemplo, va de una fábrica de productos metálicos al final a una carpintería pequeñita, ahí va envasado de alguna forma? ¿Cómo se hace eso?
Efectivamente, va envasado. Lo que dice este Real Decreto es que hay tres tipos de envases. Los que se mueven entre industrias, que es lo que se denomina envase industrial, lo que se mueve y va a comercio, es el envase comercial, y lo que llega finalmente a nuestros hogares, que es el envase doméstico, que eso ya lo teníamos gestionado y ya se hacía cargo financieramente las empresas a través de lo que era Ecoembes, y sigue siendo Ecoembes, lo que pasa es que antiguamente solo se dedicaba a doméstico y ahora es un scrap match que se dedica a las tres partes. La dificultad está en cuantificar cuántas cajas destino a industrial, cuántas cajas destino a comercial y cuántas a doméstico si me aplican los tres. Porque encima las tarifas son diferentes. En eso nos puede ayudar Patricia.
A ver, cuéntanos.
A ver, el tema de las tarifas lógicamente está muy vinculado a cuál va a ser el modelo de gestión posterior de ese residuo. Es decir, la empresa, como has puesto el ejemplo, el fabricante de metales, lo manda a una pequeña carpintería y en esa pequeña carpintería se va a generar un residuo. En ese residuo, normalmente, en una un sector profesional, como es una carpintería, pues tendrá un gestor de residuos que se lleva esos envases para reciclarlos en el sitio donde hayan acordado, ¿vale? Entonces, un gestor autorizado, lógicamente. Uh-huh. Entonces, esos envases tienen un flujo muy preciso, muy directo y controlado, con lo cual siempre va a ser más económico esa gestión que, por ejemplo, la gestión del residuo doméstico, porque para el residuo doméstico hay que hacer un despliegue de red muy importante en las calles, es decir, uh-huh. tenemos contenedores, tenemos puntos limpios, tenemos que caracterizar ese residuo en las plantas de tratamiento posterior. Entonces, toda esa... ese sistema de comprar contenedores, ponerlos a disposición de los usuarios, que todos los queremos además cerca de nuestras casas, porque si tenemos que andar 200 metros, a lo mejor la tasa de reciclaje se reduce,
¿no? Yo creo que sí.
Entonces, lógicamente, en la gestión de un envase doméstico, teniendo en cuenta todo esa ese flujo que tiene que seguir el residuo y luego todas las campañas de comunicación adicionales, porque al final a la gente le tenemos que ir inculcando cómo tiene que gestionar esos residuos. Todo eso requiere de unos costes más caros, con lo cual los envases domésticos en general tienen unas tarifas más caras en cuanto a la gestión. Y no obstante, los temas más comerciales e industriales ya existía una obligación de gestión y los flujos están muy controlados y son mucho más directos a la planta de tratamiento final. Por eso, en ese caso, los costes son más económicos.
Uh-huh. Y Sonia, ¿cómo lo estáis afrontando vosotros en Barossa?
Pues primero, comprendiendo muchísimo esto nuevo que nos cae encima, uh-huh. porque en nuestro caso Barossa es una fábrica de varilla roscada uh-huh. a nivel europeo. Entonces fabricamos muchísimo material a España, pero fuera de España también. Esta es una nueva ley que solamente aplica dentro de la península, España. O sea que tenemos que hacer dos distinciones, lo que ponemos en el mercado a nivel nacional y lo que ponemos en el mercado a nivel internacional, y cuantificar el porcentaje que ponemos a nivel internacional uh-huh. para luego deducir de esos gastos que se nos van a venir encima, aparte de los que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que a nivel... pues eso, costo que al final a la empresa nos va a suponer, va a ser importante. Lo tendremos más claro de cara al año que viene, cuando realmente veamos las tablas y veamos las bases de lo que hemos puesto. En nuestro caso es que no nos queda otra que el embalaje que ponemos, ponerlo. Claro. Porque es un material pesado que para ser transportado tiene que ir en palés, sí o sí. No puedes hacer otra forma de embalaje. Donde el material se tiene que embalar de la manera que se embala, no puedes reducir, porque tiene que ir protegido uh-huh. ante un transporte, ante un mojado, ante un por un defecto de una rosca. Entonces, bueno, es comprender que es una cosa más que se nos ha impuesto, uh-huh. que tenemos que hacer de la mejor manera posible, concienciarnos en reducir en lo que podamos, pero poco más.
¿Y cómo se afecta en el día a día? Porque también es un reto, desde todos los puntos de vista, organizativo, logístico, me decías,
pues,
etcétera.
Reto total. Te digo, aparte de empezar a comprender todo lo que nos viene encima, que es uh-huh. una cosa de basarnos en la experiencia y el día a día, lo demás es una rutina, porque para nosotros es que tampoco nos va a influir en hacer nada más nuevo, porque el producto sigue siendo el mismo, la forma de embalaje sigue siendo la misma, la forma de transportado sigue siendo lo mismo. Nosotros ya reciclábamos envases, por ejemplo, de plástico, de productos químicos para el cincado principalmente uh-huh. de nuestro producto. Ya los mandábamos a una gestora a reciclar. Pues es adaptarte, que esa parte ahora pues la tenemos que dar al scrap para ver en qué parte nos beneficia esa gestión que ya hemos hecho de pagar por ese reciclado. Uh-huh. O sea, que bueno, comprender un poquito que tenemos que pagar por algo que nos ha venido de repente sin más, sí. que no hay otra opción.
Porque también hay sanciones, Marta.
Hay sanciones. Esto realmente, aunque está regulado por el Real Decreto 1055/22, está regulado por la Ley de Residuos, que es la 722. Por lo tanto, dentro de las sanciones que hay en la 722, tenemos sanciones como la de no comunicar tus datos medioambientales, en este caso no comunicar tu declaración de envases, y hay multas, 10.000 euros, es fácil, y ya si la falsificas, pues nos podemos ir a 2 millones. Quiero decir, si ustedes observan la ley de envases, la ley de residuos, todas las sanciones son muy altas. O sea, en España sí, y se sanciona, ¿eh? O sea, uh-huh. nosotros no lo he visto aún con el Real Decreto de Envases, aunque sabemos que se han abierto ya expedientes sancionadores desde el Ministerio, pero en otros aspectos de residuos las sanciones son realmente altas, las que están basadas en la ley de residuos. Uh-huh. Y esta está recogida por la ley de residuos.
Y Patricia, también ha supuesto para vosotros una adaptación, dentro de lo que el palabra ese que habéis mencionado todas de scrap, para adaptaros y en función también de la trazabilidad, regulación, tipo de envases, ¿no?
A ver, lógicamente, bueno, para traducir el palabra ese del que sí. estamos hablando, ¿no? Scrap es un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor. Al final lo que venimos a hacer es a organizar y financiar, gracias a las empresas que están con nosotros, toda la gestión de los residuos. En nuestro caso tenemos la suerte de que nos hemos adaptado fácilmente. ¿Por qué? Porque somos un scrap que ya tenemos 20 años de recorrido en la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, casi esos 20 también en pilas y baterías, y hemos dado un paso más, llegando a un acuerdo con una entidad dentro de todas las que hay ahora mismo autorizadas para la gestión de envases y pudiendo ofrecer también este servicio a las empresas que ya venían trabajando con nosotros. Y sí que quería comentar una cosa de lo que ha dicho antes Sonia, porque ahora mismo pensamos en la normativa nacional, pero es que ya hay un reglamento nuevo europeo que va a hacer que en 18 meses, estamos hablando de agosto del 26 más o menos, toda esta normativa al final sea obligatoria a nivel europeo. Con lo cual, es verdad que en España estamos dando unos pasos de forma anticipada a lo que puede pasar, pero al final todas las empresas que trabajen en este ámbito europeo se van a ver con las mismas obligaciones, porque al final un reglamento europeo lo que hace es unificar las obligaciones de todas las empresas, tal, de golpe, según uh-huh. entra. Entonces la fecha que han puesto es eso, agosto del 26.
Hombre, que tiene cierta lógica, ¿no?
Sí, a ver, al final estamos en una comunidad europea que al final se encarga de regular muchas normas para todos los países miembros y cada uno lo va transponiendo al derecho interno de cada país, pues según bueno los plazos que vaya teniendo. Pero es verdad que la tendencia ahora en todos estos temas de medio ambiente es que todos los países vayan a una y empiecen con las mismas obligaciones a la vez. Porque lógicamente yo también entiendo la preocupación de las empresas de que de repente aquí lo tengo que hacer para España, descontar no sé qué, sumar no sé cuántos. Entonces todas esas cuestiones al final para el control administrativo de la propia empresa es un jaleo. Entonces, pues es muy de agradecer que al final, ya que se hace algo, por lo menos que todos tengamos o juguemos con las mismas reglas del juego, ¿no? A uh-huh. nivel europeo.
Que incluso puede ser una desventaja competitiva para las empresas españolas porque al final es un coste sí. añadido para la propia
efectivamente,
para la propia,
totalmente de acuerdo.
Producción. Entonces, ¿qué se les puede decir a las empresas de vuestra experiencia, Sonia, de cómo lo estáis haciendo en Barossa?
Pues nada, ánimo. Ánimo, que no es nada complicado, que las personas como las que tenemos aquí en la mesa son personas que saben explicar muy bien todo las preguntas y dudas que nos van a surgir, pero que al fin de cuentas es hacer algo que no te va a salir de lo normal, sino es un documento más de esa tramitación de envases, gestión administrativa, pero que tampoco es ningún otro uh-huh. otra cosa mayor. Más que nada es el coste para mí como empresa que al final nos va a suponer. Es añadir ya pues a todo lo que tenemos de impuestos, subidas de todo tipo, pues un gasto más que no puedes repercutir. De hecho nosotros, que somos una empresa fabricante, que estamos muy limitadas con los precios porque todo nos afecta en el mundo del acero, es un gasto más que es muy difícil que la empresa que al final tú le vas a vender el producto lo pueda asumir uh-huh. prácticamente posible, más con la competencia que tenemos en el producto y en el sector, no uh-huh. solamente europea, sino a nivel fuera europeo, que ahora, lo que nos hace...
Y ahora con Trump.
Y ahora con Trump, pues nos hace mucho daño. Entonces, al final es una pequeña zancadilla otra vez a más, a que tu producto, pues sin más, por esta nueva ley, se vuelva más caro.
Uh-huh. Y, sí, no, dime.
No, ya está, principalmente. Sí.
Y Marta, ¿cómo estáis haciendo, cómo colaboráis desde AECIM para ayudar a las empresas a conocer todo el proceso para que cumplan pues las normas?
Desde que surge este Real Decreto en diciembre del 22, nosotros hemos hecho jornadas informativas, hemos hecho mucha circular y sobre todo hemos visitado muchas empresas intentando durante estos dos años que se identificaran con la figura de envasador según este Real Decreto. Porque era complicado hacerles ver que un palet o un fleje es un envase. Les hemos ido ayudando porque el primer paso que hay que dar es darse de alta en la web del Ministerio, en un registro que existe que te reporta un número que te va a ir acompañando toda tu vida profesional. Ese registro, ese código que te arroja es lo que tienes que ir colgando en todas tus facturas de albaranes. Durante estos 2 años hemos trabajado en que el sector vaya consiguiendo ese número y vaya adaptando sus facturas e indicándolo. Durante estos 2 años, 3, porque en el fondo son 3, hemos tenido que hacer unas declaraciones de envases informativas para que más o menos desde la Administración conocieran el nivel de envases que se movían. Es cierto que esto viene de una ley antigua y ya se hacían declaraciones de envases ante las comunidades autónomas, pero no en todas las comunidades autónomas se hacía el mismo seguimiento de los mismos y era a título informativo. La web del Ministerio es diferente, hemos presentado esas declaraciones ayudando a las empresas, porque para más lo tienen que hacer ellas, con su certificado digital, pueden delegarlo mediante un apodera, pero no es lo normal, porque las empresas que mueven a ECIN son muy chiquititas, nosotros normalmente nos acercamos a sus instalaciones y en sus ordenadores se lo presentamos, y ahora les estamos ayudando con la difusión de todos los scrap que han conseguido la autorización, sea provisional o sea definitiva, e intentando buscar con cada uno de ellos cuál es el que más se acomoda a su tipo de negocio. AECIN tiene comercio, AECIN tiene instaladores, AECIN tiene fabricantes. No a todos les viene bien el mismo scrap, porque cada uno se está un poco especializando. Y ahí vamos, en una labor muy personalizada al asociado, porque son muy pequeñitos y la mayoría hay que ayudarles.
Claro, porque tenéis fabricantes, pero aquí también han pasado, pues desde, me acuerdo, instaladores de sistemas contra incendios, ferreterías,
nosotros,
etcétera, etcétera.
Tenemos todo el abanico. Sí. Hay quien llega a doméstico, hay quien llega a comercio y hay que solo se mueve entre fabricantes de industria. AECIN tiene todo el abanico.
Porque en ese sentido, Patricia, ¿tienen claro los lo que lo tienen que hacer, a quién les afecta o todavía hay ciertas dudas?
No, hay muchas dudas, porque fíjate que te comentaba antes que en aparatos eléctricos y electrónicos llevamos 20 años, pues había una definición de productor. Llega ahora a los envases y hay otra definición de productor. Entonces, claro, lo primero es que la gente tiende a definir las cosas como las conoce, ¿no? 20 años de experiencia en otros flujos de residuos, pues lógicamente, pues tú piensas que no te va a afectar porque tú no eres fabricante de envases, que es lo que se pide en otros ámbitos. Entonces, claro, de repente llegas ahora a los envases, dicen, no, si envasas, es que perdona, envasamos todos, que es que ya lo comentaba antes Sonia, es que hay que transportar todo lo que producimos, por muy poco envase que lleve, suele llevar algo, es muy raro que se transporte un material sin estar envasado, con lo cual es que al final también hablamos de ese 99% de empresas afectadas. Entonces esa es el primer hándicap, que entiendan que el envasador, aparte de que luego ya importen o adquieran productos en la Unión Europea, que eso es un plus, es un más a más, sí. Pero es verdad que entiendan esa situación, es muy difícil. Y nosotros como Scrap estamos haciendo mucho hincapié en que entiendan que ha habido un cambio de filosofía en la definición de ciertos conceptos que legalmente, bueno, pues tenemos que acatar porque la ley es así, quiero decir, entonces hay que traducírselo. Y ahí es donde estamos haciendo una especial labor ahora que estamos en los inicios. Lógicamente esto cuando vaya fluyendo, pues las cosas ya serán de otra manera y podremos abordar nuevos conceptos o nuevas formas de gestión, que será lo siguiente que les preocupe más a las empresas.
Y dentro de esas preocupaciones, ¿se va creando una mayor conciencia ambiental en las empresas?
Sí, yo creo que sí, que cada vez más. De hecho, ya llevamos años ya con el tema de la declaración de envases por nuestra parte. El comprar productos que ya sean reciclados, en nuestro caso para el embalaje, pues esa caja de cartón que sea por 100% material reciclado, esos palés que no sean nuevos, que sean totalmente reciclados, el plástico, el film que envuelve, que también sea producto reciclado, o sea que por nuestra parte prácticamente el 100% de los productos que compramos para el embalaje son 100% de materiales reciclados. Eso también ayuda luego a la hora de los gastos y ese porcentaje que nos van a cobrar por papel, cartón y demás, que se deduzca si no compras producto reciclado. Entonces, bueno, eso es una parte que ya tienes en mente, ¿no? Y bueno, y sí, interiormente intentas pensar cómo puedo reducir, pero hablo de mi caso principalmente, es que es imposible, siendo un producto que es acero, que tiene que ir por una ley de transporte, que tú no puedes transportar nada si no va perfectamente envasado y paletizado, porque se puede caer. Entonces, por sí o sí, tiene que ir paletizado. Yo no puedo reducir un palet. Sí o sí lo tengo que hacer. una caja de cartón tiene que ir totalmente un producto. Si son tornillos pequeñitos, tú no los puedes envasar de otra manera. Tienen que ir siempre envasados, no pueden ir sueltos. Entonces, sí o sí, tengo que hacer ese embalaje. Uh-huh. O sea, que al final, lo único que nosotros más nos tenemos que concienciar en eso, en comprar lo que compremos para el embalaje, que sea de un material que ya venga reciclado para intentar reducir.
Uh-huh. ¿Eso reduce costes? O...
Sí, eso a la hora, bueno, eso lo podrá explicar mejor Patricia, a la hora de que nos pasen ese gasto final de todo lo que hemos puesto en el mercado, ella nos podrá decir el porcentaje si es producto reciclado, que será más
sí,
económico.
Sí, sí, las tarifas van un poco orientadas a que si tú estás utilizando y estás poniendo sobre la mesa productos reciclados, o sea, sobre la mesa en el mercado, productos reciclados, al final, pues también el coste que tienes que pagar por ellos sea un poquito inferior que lo que se paga por producto virgen, digamos. Más que nada porque es una manera de fomentar que haya más demanda de productos reciclados, efectivamente, porque tú puedes montar un sistema de recuperación de materiales, pero si luego esos materiales no tienen demanda en el mercado, pues al final es un problema, con lo cual es la forma de intentar incentivar que se demanden más y que las empresas puedan obtenerlos también como alternativa al producto virgen.
Sí, bueno, y está un esfuerzo... ¿Cuál de las tres de las empresas de buscar esos productos reciclados? Que a lo mejor es más complicado, no sé si...
Importante. Ya no solamente en el esfuerzo de buscarte a empresas que lo hagan, sino que eso también nos genera, a nivel empresa, más gasto. Porque es más caro el producto reciclado muchas veces ahora que un producto virgen. Entonces dices, ostras, ¿cómo puede ser? Pues lo es. Entonces, al final...
Tienes que hacer cuentas que trae...
Tienes que hacer pasar, muchas...
O aplicar la conciencia un poco más ambiental, pero si...
Aplicar la conciencia...
por costes...
Sí, sí, aplicar la conciencia ambiental al final. Porque dices, tengo que coger materiales reciclados porque es lo bueno para el medio ambiente y la economía circular. Pero también sé que ese producto es más costoso o lo que a ti te venden que un producto que no es así. O sea, ya estás tu producto encareciéndolo. Y ahora viene esta parte... que es volver a encarecer, que a nosotros dices, bueno, ¿qué pasa? Tenemos que pagar dos veces por cosas que ya estamos pagando. Es lo primero que a las empresas les viene a la cabeza. Luego es comprender que tiene que ser así, que hay que hacerlo así, que hay que reciclar, hay que hacer... Pero bueno, económicamente es un paso muy importante a todas las empresas.
Bueno, pues nos quedamos con el mensaje de que hay que reciclar y que
hay que concienciarnos, hay que hacer o asimilar que es así... Y bueno.
Pues con eso nos quedamos. Marta Carnero, coordinadora de Medio Ambiente y Sostenibilidad de AECIM, Patricia Herrero, directora técnica de operaciones de Ecolum, y Sonia Fernández, técnico de Medio Ambiente de Barosa. Muchísimas gracias a las tres por estar con nosotros, por explicarnos también esta nueva ley y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias.
Capital, la bolsa y la vida.